escuchando Diario de Viaje de Fernando Cabrera, uno de los temas de su último disco Simple, y yo voy a empezar con una pregunta nada periodística, porque bueno, admiramos mucho a Fernando, venimos escuchando sus temas por versiones de otros también, supongo que nos va, y de otras, nos va a perdonar esa licencia que nos tomamos, además de escucharlo a él, pero lo primero que le voy a preguntar es si está en Montevideo y si Montevideo también hace tanto frío. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Aquí Sonia Tesa, Facundo Paredes, Jessica Imas, te saludamos desde Radio Nacional Rosario.
Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Bueno, les quiero decir una cosa, que acá en Montevideo les hemos ganado a ustedes porque la humedad es del 98%.
Ah, no, Montevideo siempre le gana a Rosario, porque es una ciudad parecida pero con más encanto.
Sí, y un frío terrible.
Bueno, no sé, hay que ir a chequearlo, porque si no, no podemos decir nada.
Venga,
vamos, nos vamos, pero antes vas a venir vos acá, porque el domingo que viene, el domingo 12 de junio, a las 20 horas, estarás en el Teatro La Comedia presentando este disco Simple, que en el estudio lo hiciste solo, casi como una prefiguración de la pandemia.
Sí, decís bien prefiguración, porque lo empecé bastante antes de que comenzara la pandemia. Hice una pausa cuando comenzó, porque aparte del estudio cerrar todo. Unos meses después volví, muy largo, como un año y medio, grabando muy lentamente, muy despacio, tomándome mucho tiempo entre sesión y sesión, a veces de dos meses, sin ningún apuro. Aparte lo grabé yo solo, sin ninguna colaboración de otros compañeros. Iba, viste, cuando me quedaba bien el horario, estaba tres horas como mucho, me volvía a mi casa, iba dos meses después. Estuve grabando de esa manera este disco, de manera bastante... Fue la primera vez en mi vida que grabé así, porque en general a uno le dicen, no, tenés que grabar en 15 días todo el disco, ¿no? Con horarios muy largos, todos los días, acumulación de estrés, una cosa así muy exigente, incluso físicamente, ¿no? Bueno, me quise dar esta licencia en esta ocasión, grabé súper cómodo, feliz, toqué los instrumentos, también por primera vez en mi vida, aunque no crean que yo toco bien el piano o el bajo o la percusión, pero bueno, hice cosas muy sencillas como para completar un poco los temas, y grabé los coros también, en fin, y quedó listo.
Quienes te hemos escuchado en vivo, sabemos que por lo menos tocas muy bien la guitarra, porque yo por lo menos cuando te fui a ver acá en el gran salón de la plataforma Labardén, con la guitarra, un capo. ¿Vos decís que la percusión y el piano un poco menos?
Bastante menos. Te agradezco mucho tu observación de cómo te va la guitarra. Pero con el piano no he tocado nunca en mi vida, salvo, bueno, cuando era estudiante, cuando yo era adolescente. En el conservatorio había una clase de piano complementario, estudiaba composición, un par de años que fui, y había una clase de piano que todos teníamos que hacer. Pero yo recuerdo las dificultades que tenía y nunca me adapté al instrumento, a pesar de ser un instrumento que adoro y adoraría tocar. Un instrumento que de jovencito me fascinó. Pero viste que a veces pasa que los dedos de una persona o la mente, fin, todo el proceso ese tan complejo que es la orden mental, el funcionamiento de los músculos, el tacto, todo. En mi caso, bueno, no estoy hecho para el piano. Me dificulta también porque tengo en la mano derecha, tengo uñas.
Ah, claro.
Crecidas para tocar la guitarra. Entonces, claro, la uña te complica la vida al impulsar la tecla, ¿no? Pero bueno, nunca me desarrollé en ese aspecto. Lo que sí hice en esta ocasión es apoyar algunos acordes, tocar algunos graves, en fin, cosas muy sencillas que cualquiera puede tocar, con un mínimo de noción y sabiendo cómo se arman las notas y eso. Lo mismo que toqué un armonio también, un armonio acústico de la India que me prestaron, precioso instrumento. Y después percusión, lo mismo, cosas muy sencillas que cualquiera en un asado puede tocar, ¿no? Pandereta, un bombo, una caja, mirá ahora que no me acuerdo, una caja del norte argentino que me prestó un muchacho que trabaja conmigo, que a su vez se le había regalado Rubén Rada, una caja traída, no sé si de Cuyo, de Salta, hermoso instrumento con unos graves increíbles. Y bueno, y un cencerro, después toqué bajo, que me prestó un bajo precioso el bajista del Cuarteto de Nos, que tiene un bajo chico, viste, con el brazo más corto,
claro,
muy adecuado para mis manos pequeñas. Entonces toqué con mucha comodidad el bajo en 4 o 5 temas y nada, y después los coros y varias guitarras también, ¿no? Eléctricas y acústicas.
Y eso es ese riesgo que tomaste, porque es tomar un riesgo, ir a un estudio, tocar instrumentos que no son aquellos en los que te sentís más cómodo o en los que más te has desarrollado, es, yo lo veo como también una, de algún modo, una metáfora del riesgo que asumís cada vez que escribís una canción. Dijiste, hace poco leí que decías que una canción es un milagro, y en el caso de tus canciones son milagros de gran complejidad. Le pusiste simple al disco, no sé por qué, ahora me dirás, pero tus canciones en general no van a la fácil, no hay un estribillo, no hay una estructura fácil de aprender. Lo que hay es ahí una apuesta a que te escuchen un poco con más atención.
Bueno, es cierto, a mí me resulta muy difícil autoanalizarme, ¿no? Porque las cosas desde la juventud me salen así, y es como me salen. Entonces uno no tiene desarrollado un aparato crítico y mucho menos un sistema para componer. A mí lo que siempre me interesó, y nunca en eso me puse estructuras o limitaciones, es experimentar, componer. Yo compongo una cosa que se llama canción, genéricamente, y que está compuesta por música, por sonidos y por palabras. Entonces yo con esos elementos trato de hacer con cada canción, bueno, una pequeña obrita, una cosa que se sostenga por sí misma, que le deje algo al oyente, que haya estímulos tanto musicales como letrísticos, que la gente en el mejor de los casos se la pueda adueñar y hacerla propia y llevarla consigo a todas partes. No hay nada más sencillo que eso, no precisas hacer ningún transporte, ni ninguna carretilla, ni nada, ¿no? La canción la llevas en el recuerdo. Pero hay gente que a mí me pasa, con muchas canciones que conozco desde mi infancia y que van conmigo para siempre, ¿no? Y me han servido tanto, me han acompañado, he encontrado en ellas muchas veces alegría, muchas veces consuelo, muchas veces encontrar mi idea es esa, componer esas pequeñas piezas llamadas canción y no ajustarme, en fin, a veces sí, pero en general no ajustarme a los códigos establecidos, a los estándares de la canción industrial, digamos, ¿no?
Claro.
Que es la que está todo el tiempo en el aire, en todas partes, y también todos disfrutamos, porque también la música tiene que tener un fin de entretenimiento, de servir para la danza, de olvido, en fin, no sé, de muchas cosas, ¿no? Yo prefiero hacer algo, bueno, eso no sé cómo decirte, yo me juego entero, ¿no? En cada canción, pongo mucho de mí, y repito, no solo en la letra, que es lo que en general, por lo que más se me recuerda, incluso se me felicita, sino también en la música, ¿no? Las notas, la combinación de los arreglos, todos mis discos anteriores, al revés de este, tienen banda y participan muchos músicos, y hay arreglos orquestales que los hago yo mismo. Claro. Casi te diría, forman parte de la composición original, ¿no?
No sé si esto está dentro de las reglas del periodismo, que hoy en la Argentina se celebra el Día de los Periodistas, pero hay algo que quiero decirte, y es que El Tiempo Está Después debe ser una de mis canciones preferidas, a las que siempre vuelvo cuando me pasa algo. Hay algo en esa canción que siempre me emociona, la estábamos escuchando hoy, y yo te quiero preguntar, ¿cómo te llevas vos con las...? Porque esa es una canción que ha sido interpretada y versionada por muchísimas cantantes y muchos cantantes. ¿Cómo te llevas vos con las versiones de otros de tus canciones?
Bueno, me llevo maravillosamente bien. Antes que nada, hoy es el Día del Periodista.
En la Argentina por Mariano Moreno. O sea, es una fecha medio patria, digamos.
Sí, bueno, felicitaciones a todos. Gracias. Te decía que me llevo muy bien en los últimos años ha proliferado esta cuestión de que muchos colegas y muchos también aficionados y gente desconocida, ¿no?, que no son profesionales, han grabado y tocan mis canciones. A mí me da una alegría muy fuerte, y te diría doble alegría, porque es un fenómeno reciente que en muchísimos años, desde mi comienzo, durante varias décadas, nadie nunca hacía una canción mía. Era algo que te confieso, incluso yo me preguntaba por qué sería, ¿no? Serían tan malas mis canciones que ningún cantante, nadie, Y de un tiempo a esta parte, vamos a decir, yo qué sé, 10 años para acá, empezó a suceder ahora de una manera muy numerosa. Y yo te quiero decir que era, o sea, ustedes no se imaginan la emoción y la alegría que me da a mí, sin importar para nada cómo es la versión, cosa en la cual nunca me fijo tampoco, porque no me importa cómo sea la versión.
Claro.
A mí lo que me importa es que la persona elija lo que hice yo para integrar su repertorio. Eso para mí, para un compositor, yo creo que no hay premio más grande que un colega elija una cosa de uno para integrar su repertorio.
Y en este sentido, también vos, si te pregunto si te sentís parte de una generación de compositores, de cantautores uruguayos, que por lo menos desde acá los vemos con mucho amor. No sé si vos te sentís parte como de una generación más que de una corriente.
Sí, de una generación en la cual somos todos muy diferentes. O sea,
claro.
Que no hay una unidad, pero sí hay una época más o menos de la cual somos todos, con diferencias de años, por ejemplo, 3 años más que yo o 3 años menos, habemos una cantidad de gente que empezamos juntos, más o menos en la misma época. Algunos fuimos compañeros de estudios, fuimos las mismas, hicimos recitales juntos, lo que se te puedo nombrar a Leo Maslía, sí. Rubén Olivera, la gente de los que iban cantando, Lazaroff, Bonal, Carochón, Hipólito, después Mauricio Ubal, Mariana Ingol, muchos, ¿no? Tabaré Rivero, el de claro. La Tabaré, la banda que ustedes conocerán.
Sí, claro.
Los muchachos del Cuarteto de Nos, que son un poquito menores, Jorge Drexler, son unos años menores que yo, pero somos más o menos de la misma época. Y muchos más que ahora no me acuerdo, la mamá Carrero, jugo de canción criolla, de canto popular, somos un grupo, sí, pero te repito, no, ninguno se parece al otro, ¿viste? Musicalmente.
Y si me lo permitís, vos no te pareces a nadie. Si hay algo que te distingue es que todas tus canciones solo pueden ser tuyas. Y eso es, tómalo como un elogio. Espero que en este programa, que hemos escuchado varias de tus canciones, podamos hacer algo para que quien no te conoce se acerque este domingo a la Comedia, para quien te conoce, que somos muchos también acá en Rosario, vaya el domingo a verte a las 20 en el Teatro La Comedia. Este domingo estás allí, las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro o en miltickets.com.ar, y esperamos poder disfrutar nuevamente de un recital tuyo. Muchas gracias, Fernando, por este contacto con la Radio Pública de Rosario.
Por favor, encantado, muchas gracias a ustedes por este espacio, y les dejo un abrazo muy grande a ustedes, a todos sus compañeros y a los oyentes.
Muchísimas gracias. Ha sido un gusto escuchar, hablar a alguien que nos gusta tanto escuchar cantar. Vamos a irnos con Creo que te amo, otras de las canciones de Simple de esta nota.
Creo que te amo, no estoy contigo. Creo que sabes lo que digo. Ya no creo en mí, ni creo en ti. Creo que te amo, no sé qué digo. Creo que tu mano tarda un segundo en retirarse en el roce. Late tu latido, saben tus venas. Preguntan nuestro poema, ¿cuál es la estación que pinté dormida? ¿Cuál es la caricia que has de darme? Veo los besos de otros sellar sus suertes, los pasos de la armonía no han de llevarme el sí de la melodía. Quiere dejarme sumir.